This is the Rafael Borja teleconference with iAdvise for Wednesday, August 1st, 2012 at 10 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jeff, and I will be your conference operator today for the Embotelladora Andina second quarter 2012 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Fernando Arriola of iAdvise. Sir, you may begin your conference.
Gracias, Jeff, y buenos días a todos. Soy Fernando Arriola de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2012 de Embotelladora Andina. Acompañándonos desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, el señor Andrés Feiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, jefe de Finanzas y Relación con Inversionistas. A lo largo de esta teleconferencia, estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esa llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Ahora, es un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Embotelladora Andina del segundo trimestre de 2011. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que analizaremos a continuación son en moneda local, mientras que las cifras consolidadas son en pesos chilenos. Debemos recordar también que producto de la depreciación del 14% del real brasileño y del 3% del peso argentino respecto al peso chileno, se generan respectivos impactos contables negativos en la consolidación, en especial en el caso de nuestra filial en Brasil. Dicho esto, comenzaremos revisando los resultados consolidados de la compañía en este trimestre y luego pasaremos a revisar los resultados de cada una de las operaciones, para finalmente abrir espacio para preguntas. Como reportamos el 6 de julio, el volumen consolidado de la compañía creció un 10%, llegando a 118,4 millones de cajas unitarias. Mientras la categoría de bebidas carbonatadas mostró un crecimiento consolidado del 8,7%, las demás categorías continuaron con tasas de crecimiento de dos dígitos, alcanzando un 19,3%. Si bien las tres franquicias mostraron sólidas tasas de crecimiento, cabe destacar Brasil, cuyo volumen creció un 12,8%. Las ventas netas crecieron un 12%, llegando a 234.470 millones de pesos chilenos, impulsadas por el aumento de volúmenes ya comentado y por aumentos de precio en los tres países, contrarrestando en parte por la depreciación del real brasileño y en menor medida por la del peso argentino. Por su parte, los costos de explotación crecieron un 12,8%, influenciados por varios factores entre los que cabe destacar: el mayor costo del concentrado, producto del aumento en los ingresos, principalmente en Argentina y Chile; el aumento en la venta de productos distribuidos, jugos y aguas, especialmente en Brasil y Argentina, los que tienen un costo de venta unitario más alto que los producidos internamente; el aumento de costos de la mano de obra, principalmente en Chile y Argentina; y la depreciación de las monedas locales respecto al dólar, lo que tiene un efecto negativo en el valor de las materias primas denominadas en dólares. Como resultado de lo anterior, el margen de explotación aumentó un 10,8% respecto al año anterior, llegando a 90.282 millones de pesos chilenos. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 16,1%, lo que está explicado por mayores costos de distribución en las tres operaciones, las que están influenciados por el aumento en el volumen y por el aumento en las tarifas que están indexadas al costo de la mano de obra, mayor costo mano de obra en las tres países donde tenemos franquicias, mayores gastos de publicidad y las inflaciones locales en los tres países, en especial en Argentina, que afecta a la mayoría de estos gastos. Finalmente, el EBITDA alcanzó los 32.393 millones de pesos chilenos, un 5,3% por sobre el año anterior, continuando con la tendencia positiva que comenzamos a mostrar el tercer trimestre del 2011. Ahora, pasando a la operación argentina, el análisis es en moneda local. Hay que considerar que la inflación de consenso de mercado en Argentina es de aproximadamente 25% en los últimos 12 meses. Los volúmenes crecieron un 8,1% en el trimestre, llegando a 31,6 millones de cajas unitarias y continuando con la tendencia positiva que han mostrado desde mediados del 2010. Mientras la categoría de carbonatadas expandió un 7,6%, las demás categorías lo hicieron en un 14,4%, destacando la expansión del 21,3% en jugos, lo que estuvo apalancado por nuestra marca Cepita. El crecimiento de los volúmenes se explica por el dinamismo que continúa mostrando la industria de bebidas y también por un incremento en nuestra participación de mercado, que aumentó 70 puntos base respecto al año anterior, llegando a 57,8 puntos de participación de mercado. El ingreso aumentó un 36,9%, llegando a 544 millones de pesos argentinos, y el costo de explotación aumentó un 38,7%, lo que llevó a un incremento de margen de contribución del 34,3%. El aumento del costo variable unitario se puede explicar por el aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo de concentrado, aumentos en el costo del azúcar, aumentos en el costo de la mano de obra por sobreinflación local y cambio en el mix de productos, aumentando los productos distribuidos que tienen un mayor costo. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 39%, lo que está explicado principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros, el efecto de mayor volumen en fletes y el mayor gasto en publicidad. El EBITDA aumentó un 26,5% en el trimestre, llegando a 49.4 millones de pesos argentinos. Estas cifras dan cuenta del dinamismo que se continúa observando en la industria de bebidas en Argentina, lo que se ha traducido en fuertes aumentos en nuestros volúmenes y de EBITDA. Durante el segundo semestre comenzaremos a operar nuestra planta de licuación de azúcar cruda, lo que nos permitirá reducir costos. En el caso de la operación brasileña, en análisis también es en moneda local y hay que recordar que la inflación en Brasil ha sido del 4,9% en los últimos 12 meses. El volumen de venta llegó a los 50,6 millones de cajas unitarias, lo que implicó un crecimiento del 12,8% en el trimestre. Mientras las categorías de aguas y jugos crecieron un 23,2%, la categoría de carbonatadas lo hizo un 11,3% en el trimestre. El crecimiento en ambos segmentos se vio influenciado por una mejor ejecución en el punto de venta como consecuencia de un refuerzo en la fuerza de ventas, lo que se tradujo en un aumento de la participación de mercado. El crecimiento de la industria, en parte como consecuencia del reajuste del 14% en el salario mínimo y las mejores condiciones climáticas respecto al año anterior. Nuestra participación de mercado de volumen en gaseosas alcanzó un 60,2 puntos en el trimestre, 340 puntos base mayor que en el mismo periodo del año anterior. El ingreso total del trimestre aumentó un 17,7%, llegando a 395,5 millones de reales, mientras el costo de explotación aumentó un 17,2%, con lo cual el margen de contribución aumentó un 18,4%. El aumento de costo variable unitario es explicado por el efecto negativo de la depreciación del real respecto del dólar, lo que afecta el costo de las materias primas denominadas en dólares, entre las que se destacan el PET, latas y azúcar, y el cambio en el mix de ventas hacia productos distribuidos. Por su parte, Los gastos de administración y ventas crecieron un 24,5%, principalmente por mayores costos de mano de obra, explicados principalmente por una mayor fuerza de ventas, mayores comisiones de ventas y negociaciones salariales, mayores fletes de distribución, explicado por el mayor volumen de venta y el aumento en tarifa de fletes y los gastos de publicidad. El EBITDA aumentó un 9,1% en el trimestre, llegando a 53,5 millones de reales. Como resumen del trimestre en Brasil, podemos concluir que continuamos mejorando la ejecución en el punto de venta, que nos ha llevado a niveles de participación de mercado históricos, lo que sumado al aumento en el salario mínimo y a las mejores condiciones climáticas, han tenido un impacto positivo a nivel de resultado de la operación. Finalmente, para el caso de la operación chilena, y al igual que en las otras operaciones, les recuerdo que las cifras que analizaremos son en moneda local y que la inflación en el país fue del 2,7% en los últimos 12 meses. El volumen de venta llegó a 36,2 millones de cajas unitarias, alcanzando un crecimiento del 8%. La categoría de carbonatadas creció un 6,3% y los jugos y aguas continuaron con las altas tasas de crecimiento mostradas en los trimestres anteriores, logrando un sólido 18%. Respecto de la participación de mercado, este trimestre vimos una expansión de 180 puntos base, cerrando así el trimestre en 70.3 puntos de participación de mercado. El ingreso aumentó un 13,7%, llegando a 73.613 millones de pesos, como consecuencia de los aumentos en los volúmenes y aumentos de precios. El costo de explotación aumentó un 16,5%, levemente por sobre el aumento en el ingreso, lo que se tradujo en un aumento de margen de contribución en un 9,6%. El aumento del costo variable unitario es explicado por el aumento en los volúmenes vendidos y en el precio promedio, lo que tiene una incidencia directa en el costo de concentrado que se paga, un mayor gasto por depreciación, explicado porque se comenzaron a depreciar las nuevas líneas de la planta de Renca, y por mayores costos de mano de obra, los que se deben en parte a estar operando dos plantas de producción en forma simultánea y al mayor volumen producido. Estos aumentos se vieron parcialmente compensados por una disminución en el costo de productos comprados a terceros, ya que al comenzar la producción en la planta de Renca de bebidas gaseosas en envases PET de 590 y 250 centímetros cúbicos y un menor costo de azúcar, producto de la baja que esto ha presentado en los mercados internacionales. Los gastos de administración y ventas se incrementaron un 12,7% en el trimestre, explicado básicamente por el aumento en los fletes de distribución, por el mayor volumen vendido y por aumento en tarifas y costos de mano de obra. El EBITDA aumentó un 14,5%, llegando a 14.329 millones de pesos. Estas cifras también continúan mostrando la positiva tendencia que comenzó el segundo semestre del año anterior, con volúmenes que crecen a tasas altas en las categorías en que operamos. Cabe mencionar que actualmente continuamos operando la planta de Carlos Valdovino, aunque con una sola línea de producción. Esta planta será cerrada en forma definitiva durante el segundo trimestre para transformarse en centro de distribución y así acabando con la duplicidad de costos. Con esto concluyo mi presentación y ahora le doy paso a Fernando.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presionen la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question is from Nicholas Shield from Santander Bank.
La primera pregunta viene del señor Nicolás Shield de Santander Bank. Adelante, señor Shield.
Hola, buenos días. Mi pregunta es en relación a los precios en Brasil. Si no me equivoco, en el segundo trimestre aumentaron precios levemente bajo la inflación. Y lo que me gustaría saber es cómo vienen la estrategia de precios en Brasil para los próximos trimestres. Y si no me equivoco, también viene un alza de impuestos a partir de octubre, un 10% en bebida y un 20% en cerveza. Entonces quería saber cómo van a hacer frente a esas, con la estrategia de precios frente a esas alzas en impuestos. Muchas gracias.
Sí. Buenos días, Nicolás. La estrategia de precio, como habíamos comentado en las reuniones anteriores, había sido inicialmente fortalecer el mercado durante la primera etapa del año y ir reajustando los precios de cara hacia adelante a efectos de ir al nivel de la inflación o levemente abajo de la inflación para cerrar el año. Por lo cual, de cara hacia el futuro, claramente ahí va a haber reajustes de precios en línea con la inflación y parte de los incrementos de los impuestos que existen en Brasil serán compensados por estos incrementos de precios.
Muchas gracias por la respuesta.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Barbara Angerstein from Itaú BBA.
La siguiente pregunta viene de Barbara Angerstein de Itaú. Adelante, señora Angerstein.
Hola, buenos días a todos. Quería saber si tienen alguna actualización en términos del avance de la fusión con Polar, algún adelanto o algún cambio que respecto a lo que nos hayan contado en la conferencia anterior.
Hola, Bárbara, habla Andrés Wagner. La fusión va todo bastante bien. Estamos apuntando a materializar la fusión el 30 de septiembre de este año. Ya, por lo tanto, ya a partir del 1 de octubre ya debiéramos comenzar a operar como una sola empresa. Ahora, eso no significa que ya ahora hayan ciertas acciones que se pueden ir tomando ya en forma conjunta. Por ejemplo, algunas negociaciones de materias primas. Pero legalmente la fusión va a ser materializada a fines de septiembre.
¿Eso es una diferencia con lo que habían anunciado antes? Entiendo que antes era hasta el 1 de septiembre o estoy equivocada ahí.
Sí, efectivamente nuestro target inicial era tenerlo materializado 1 de septiembre, pero hoy día creemos que es mejor fecha el 30 de septiembre.
Ok, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Matthias Brodsky from BanChile.
La siguiente pregunta viene del señor Matthias Brodsky de BanChile. Adelante, señor Brodsky.
Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta también es un poco relacionada con la fusión con Copolar. Un poco, ¿cómo están viendo los costos de fusión durante el segundo semestre? Y bueno, si también todavía esperan sinergias desde el 2013 en adelante entre 25 y 30 millones de dólares. Y una segunda pregunta tiene que ver con los costos laborales en Argentina. Tengo entendido que las compañías negocian una vez al año en el sindicato con las compañías y me gustaría saber si ustedes ya tuvieron la negociación con el sindicato este trimestre o cuándo la van a tener. Eso sería... ¿Aló?
Aló, Matías. Los costos directos de la fusión, como dijimos en el conference pasado, van a ser aproximadamente 7 millones de dólares, de lo cual aproximadamente la mitad ya está contabilizado, ya son los costos directos. Hay otros costos indirectos que todavía no están cuantificados y que probablemente van a caer en el último Q de este año y primer semestre del próximo. Respecto a las sinergias, los 25 a 30 millones de dólares que nosotros le hemos dicho al mercado, seguimos muy confiados que lo vamos a lograr. Ya no vemos ningún problema en lograrlo. El plazo para lograrlo va a ser entre 18 a 24 meses desde que se materialice la fusión.
Con respecto al tema de las negociaciones sindicales en Argentina, tú bien sabes que son un tema recurrente en Argentina, si bien las expectativas y por la relación entre gobierno y sindicatos pareciera que van a ser menos agresivas de cara hacia el futuro. Estas van a ser realizadas en el último cuarto del trimestre, como normalmente se inician las negociaciones.
¿Durante el último cuarto? O sea, durante el 4Q de este año.
Exactamente, en septiembre, agosto, septiembre normalmente se inician las primeras charlas.
Y eso sería por un año y pegaría un poquito más fuerte durante el cuarto Q y ahí un poco iría bajando conforme ustedes van aumentando, digamos, los precios o ajustando los precios un poco para ajustar los márgenes, ¿o no?
Sí, en realidad la negociación implica que termina la negociación, se impacta todo lo negociado inmediatamente de terminar la negociación, sino que normalmente esto se negocia para el año siguiente y depende cómo sea la negociación, hay periodos de incrementos, el incremento queda a veces segmentado en distintas fechas, por lo cual eso va a depender mucho de cómo se transcurra la negociación este año.
¿Y ustedes más o menos cuánto están, digamos, esperando o estimando que sea la negociación? ¿O cuánto va a ser el alza, creen o estiman más o menos?
En realidad estamos esperando algo semejante a los años anteriores, tal vez un poco más abajo, pero no podemos dar un número hasta tanto no se inicien y realmente veamos cómo cuál es el resultado de este año.
Ok, muchas gracias.
Thank you. As a reminder, ladies and gentlemen, it's star 1 on your touchtone phone now to pose a question.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono.
Thank you. Our next question comes from José Jordán from Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene de la línea del señor José Jordán de Deutsche Bank. Adelante, señor Jordán.
Sí, buenos días a todos. Tenía dos preguntas, una sobre los costos de azúcar y de PET. Los otros embotelladores hablaron bastante de que los costos de PET habían bajado en dólares durante el trimestre. Quería ver si qué tipo de disminución tuvieron ustedes, etcétera. Y también lo que nos puedas comentar sobre los costos de azúcar. Creo que ustedes habían hecho algún tipo de hedge más temprano en el año cuando los costos bajaron a menos de 20 centavos para el azúcar estándar, etcétera. Solo quería ver cuántos estaban cubiertos, etcétera, para el resto del año. Y bueno, después hago la segunda pregunta.
Hola, José, habla Andrés. Respecto al costo de PET, efectivamente el mercado mundial de PET ha bajado mucho en el último, diría que mes o dos meses, ¿ya? Ahora, el primer semestre del embotellador andina, pues ya estaba con los costos antiguos, con los costos anteriores. Así que el segundo semestre se debiera ya empezar a reflejar esta baja, que en dólares es aproximadamente un 20%. Y respecto a azúcar, efectivamente hemos hecho hedge a precios bastante más bajos que el año anterior, en especial para Chile. Por lo tanto, el costo de azúcar en Chile debiera ser menor que el año anterior en el segundo semestre del año. Y también se ha echado algo del primer semestre del 2013.
¿Pero el efecto de ese hedge no se vio en el segundo trimestre o sí se vio?
Sí, los costos en Chile de azúcar el segundo trimestre de este año fueron menores que el año anterior.
Ok. Y bueno, la segunda pregunta era un poco sobre el crecimiento de la industria en Argentina. Me imagino que ya ustedes analizaron los reportes de los competidores y de los otros embotelladores de Coca-Cola que están en Argentina, y obviamente pues ustedes ya tuvieron un rendimiento mucho mejor que todos ellos, ¿no? Y solo quería entender, porque si es una cuestión de que las franquicias donde ustedes están creciendo más, etcétera, porque no sé si una alza de market share de 70 puntos base es suficiente para explicar esa gran diferencia que hubo en el crecimiento de volumen de ustedes contra Coca-Cola, FEMSA, Arca, etcétera, y el mismo Ambev, ¿no? Así que cualquier comentario que tenga sobre Argentina sería interesante verlo.
Hola, ¿qué tal, José Miguel Ángel? Claramente nosotros hemos tenido un buen desempeño en Argentina, tuviste los volúmenes y parte apalancada por el mercado, parte apalancado por el crecimiento de market share. Ahora, respecto a lo que está ocurriendo en el resto de Argentina, realmente no podríamos opinar. Es decir, claramente sobre nuestro territorio, pero no sobre el resto de Argentina.
Ok, gracias.
Thank you. Our next question comes from Cristobal Lyon from Corp Research.
La siguiente pregunta viene del señor Cristobal Lyon de Corp Research. Adelante, señor Lyon.
Hola, habla Pedro Letelier de Corp Research. Básicamente lo que me interesa consultar es el tema de los volúmenes, principalmente en las categorías gaseosas. Se supone que la tendencia es que estos volúmenes deberían dar en torno al crecimiento de los PIB,
y para Latinoamérica en general se ha proyectado una desaceleración en el segundo semestre. ¿Ustedes esperan una desaceleración de los volúmenes para el segundo semestre? ¿O estos cambios ya reflejan una tendencia que debería mantenerse?
¿Qué tal, Pedro? Miguel Ángel, mira, claramente de cara hacia lo que resta del año nosotros vamos a continuar trabajando a efectos de mantener la tendencia que hemos tenido. Sin duda los volúmenes del primer semestre han sido muy buenos, un crecimiento de doble dígito a nivel total compañía y con números muy cercanos en cada una de las franquicias. Ha sido muy muy bueno, ojalá lo podamos mantener. Estamos trabajando para eso y yo creo que va a depender de varias variables, ¿no? Uno es que las economías de los países sigan apoyando como han estado hasta ahora y que la otra variable importantísima para nuestro negocio, que es el clima, sea semejante al que tuvimos en el primer semestre. El objetivo nuestro es siempre tratar de, como mínimo, mantener y mejorar lo que hicimos. Ojalá lo logremos.
Okay, gracias.
Thank you. As a reminder, ladies and gentlemen, it's star followed by one on your touchtone phone now to pose a question.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número uno de su teléfono. Operator, are there any more questions?
Sir, there are no further questions at this time. Mr. Peirano, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Solamente agradecer una vez más su interés por los resultados de Embotelladora Andina. Y como siempre, nuestro equipo de relación con los inversionistas y la gerencia estarán a disposición para contestar sus preguntas y recibirlos. Por favor, por cualquier motivo o pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Que tengan todos un muy buen día.
Operator, this concludes the call.
Thank you. This does conclude our teleconference for the day. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.